La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumentan las presiones en Israel para empezar la ofensiva en Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno israelí retrasa de momento la luz verde a la operación, paralizada desde hace dos semanas, casi desde que empezó el conflicto el pasado 7 de octubre, tras los ataques del grupo terrorista Hamas. Desde el propio ejército israelí se ha filtrado cierto malestar por no poner en marcha ese ataque por tierra sobre la franja en Estados Unidos, mientras aseguran que Joe Biden ha pedido que se posponga dicha ofensiva, como cuenta y destaca el periódico The New York Times. Por otro lado, David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Los terroristas de Hamas han continuado liberando algunos rehenes.
Tras 17 días de terror, cautivas desde el pasado 7 de octubre, este lunes las dos mujeres israelíes de 80 y 85 años han sido liberadas. Ambas vivían en el kibbutz de Nir Or, una comunidad muy cercana a Gaza, que fue una de las más afectadas por esa ofensiva. La liberación se ha producido, según ha fijado Abu Obeida, portavoz de Hamas, por motivos humanitarios, ya que ambas mujeres se encontraban enfermas. No obstante, en el comunicado han cargado contra Israel por, según dicen, negarse a recibirlas el viernes y por seguir descuidando a las personas que permanecen cautivas por Hamas. Ante esto, ha hablado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tendríamos que tener a los rehenes liberados antes de hablar de un alto al fuego. Esa es la condición que ha fijado Biden para una posible negociación de un alto al fuego. Y es que son más de 222 los rehenes que todavía siguen en manos de Hamas.
Aquí en España, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz apuran su negociación para una futura coalición, pura escenificación. El PSOE tiene prisa por centrar el foco en un acuerdo con Sumar y cerrarlo de manera inminente, mientras las conversaciones con los independentistas tardan en abrirse paso. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, el acuerdo toma forma, pero falta el empujón final. La intención de Pedro Sánchez es escenificar la entente en una foto con Yolanda Díaz cuando aumenta la ansiedad de los socialistas ante el silencio total sobre los avances con los separatistas. En este contexto, la negociación entre los socios de coalición ha tropezado con diferencias como la reducción de una hora de la jornada laboral. Ernest Urtasun versus Nadia Calviño.
Las conversaciones avanzan. Es fundamental la reducción de la jornada laboral que esté en el acuerdo de gobierno. Nos dimos el mes de octubre, ¿cuándo vamos a anunciar? Estamos aún a tiempo de cumplir los plazos.
La aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo.
Aún quedará resolver entre Sánchez y Díaz el reparto de carteras en un nuevo gobierno. Esa parte sería aplazada hasta que la investidura tenga luz verde. La reducción de ministerios ha formado parte desde hace semanas de las conversaciones entre las dos patas del gabinete.
La negociación de la investidura no solo contempla la amnistía, sino otras cesiones como la de promover el uso de las lenguas cooficiales en España en la Unión Europea. De momento no ha habido grandes avances y, por cierto, tampoco se espera demasiado de la reunión que se va a celebrar este martes en Bruselas. Existen muchas dudas entre los 27 por el coste y la legalidad de la medida y, aún así, a esta hora, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
El equipo europeo de Sánchez sigue insinuando que hay avances.
Sobre las 9:30 de la mañana empieza el Consejo de Asuntos Generales con la cuestión de las lenguas cooficiales como primer punto a tratar. Sobre el papel todavía figuran las tres que el gobierno pide oficialmente, o sea, el catalán, el euskera y el gallego, aunque en la reunión anterior, en septiembre, Álvarez salió diciendo que la prioridad era el catalán. Lo que dicen ahora fuentes diplomáticas españolas es que hay avances, al menos deslizan esa idea en los círculos interesados, pero la realidad es que a nivel técnico no ha habido ni una sola reunión desde entonces, y lo que cuestionan el resto de países miembros es precisamente eso, la parte práctica, los costes, la legalidad de la medida y sus repercusiones de cara a una ampliación de la Unión Europea. En cualquier caso, si en esta reunión no resuelven nada, quedará la reunión del 15 de noviembre, aunque esta sería ya in extremis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? ¿Estás despierto ahora por motivos de trabajo? ¿Porque te gusta escuchar la radio en casa? ¿Porque tienes que estudiar? ¿Porque te tienes que levantar pronto? ¿Estás a lo mejor agobiado o agobiada? ¿Estás pasando una mala época? Bueno, la radio siempre es positiva, la radio te va a sentar muy bien. Y aquí, como en estas 4 horas de radio que nos quedan hasta las 6 de la mañana, no vamos a hablar de política, te aseguro que te vamos a sacar esos pájaros de la cabeza para entretenerte y también para conocerte un poquito mejor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Siempre ponemos calles positivas cuando comienzan estas horas en punto y esto nos sirve para darnos cuenta que a pesar de la que está cayendo, siempre ocurren cosas bonitas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero que prestes atención a esta primera historia positiva del día, porque estoy seguro que te va a sorprender. Mira, en menos de un mes se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina clásica italiana y claro, están buscando camareros. Te leo las condiciones. Dicen, tener experiencia previa y más de 50 años. Como lo oyes, más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento, en este caso es un valor muy positivo e imprescindible. Con lo cual, punto positivo. Se trata del nuevo local de Kim Díaz y él lo tiene claro. La experiencia de las personas más mayores, sus valores y su comportamiento les hacen ser los mejores camareros. Es que Kim es el dueño de 5 locales de hostelería en Barcelona y lleva más de 20 años en el sector. Como ha asegurado él mismo en COPE, la idea de contratar a gente mayor comenzó cuando él mismo estaba cerca de cumplir los 50.
Yo iba camino de los 50 y debí venir las orejas al lobo, como se dice. Y pensé, ¿cómo deben estar personas que como yo estamos llegando a esta edad y que de pronto les dicen que son mayores? Esto fue por un lado. Por otro lado, poner un anuncio de que buscaba personas mayores de 50 años que eran camareros, que era un oficio que para mí es un oficio totalmente vocacional. Creía que iba a ser una buena idea.
No es la primera vez que el hostelero pide estas condiciones. En 2015, Kim ya ofertó 8 puestos de trabajo para camareros y veteranos y se presentaron casi 100 personas. Bueno, pues de ahí, de ese mismo casting, salió un equipo estupendo, pero como te puedes imaginar, muchos se han jubilado ya o están a punto de hacerlo.
Camareros que llevaban toda la vida trabajando en restaurantes clásicos, que ya quedan muy poquitos, y que de pronto, pues por un motivo u otro, los habían despedido y habían salido al mercado a buscar trabajo, y después de mucho tiempo de darse contra la pared, de muchas puertas cerradas por su edad, pues ahí tuvieron una oportunidad.
Bueno, Kim está convencido de que aquella primera convocatoria fue uno de los grandes aciertos de su trayectoria y marcó su carrera. Como imaginarás, son personas que por diferentes circunstancias perdieron su empleo y que a lo mejor pasaron años hasta que consiguieron hacer de nuevo una entrevista.
No entiendo por qué estás en tu apogeo, ¿no? Profesional. Estás en ese momento de tu vida que dices, wow, ¿cuánto sé y cuánto puedo dar? ¿Sabes qué pasa? Que a estas personas les encanta su trabajo. Y lo ves cuando trabajan, ¿no? Cuando ves cuando tratan al cliente, cómo lo cuidan. O sea, yo tengo clientes que les envían postales a mis camareros. A mí eso me parece la bomba, me parece algo, jolín. Tanto mi camarero como el cliente son felices. Que al final es lo que se trata, ¿no?
Ese camarero del que habla Kim, al que los clientes le mandan postales, se llama Jorge. Él ha trabajado siempre en el sector de la hostelería, pero el local en el que estaba contratado tuvo que cerrar. Y allí precisamente conoció a Kim, que le habló de su nuevo proyecto.
En un restaurante que ya estaba haciendo aguas y ya me habían dicho que iban a cerrar y que me tenían que buscar la vida. Entonces yo me encontraba ya con 50 años, me vino Kim y me dijo, estoy a abrir aquí un local. Al día siguiente o a la semana me presenté allí con mi currículum y un ramo de flores. Y le pedí trabajo. Y a partir de aquí me ha cambiado la vida, la verdad.
Es verdad que en los restaurantes de Díaz cuidan mucho a su personal, tienen fotos de los camareros cuando eran pequeños en todo el local, en las paredes, incluso en los posavasos. Y es que, claro, son personas que están muy agradecidas y que también han sufrido mucho. Y con esta iniciativa, pues el mensaje de Jorge es claro. La experiencia vital tendría que ser una de las cosas que más se valoran en cualquier currículum. Bueno, pues resulta que casi 1 millón de desempleados en España son mayores de 50 años. 1 millón, que se dice pronto. Mucho ánimo para todos los que os hayáis sentido reflejados y que quede claro esto, ¿eh? La edad no es un impedimento para poder trabajar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu madrugada. Mira, en unos minutos, aquí en Poniendo las Calles, vamos a hablar de un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito. Para que te hagas una idea, de tan solo un habitante es lo que tiene, un habitante. Nos estamos refiriendo a Entre Ríos. Es una localidad de Orense que próximamente va a vivir sus fiestas patronales. Claro, sabiendo que solo hay una persona en este lugar, pensarás que mucha fiesta no va a poder haber. Bueno, pues enseguida vas a poder comprobar qué es lo que quieren qué es lo que quieren montar para las fiestas patronales. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en el pueblo vivirá una persona, pero si luego van 200, pues ya hay fiesta, claro, montada, claro.
Pero ¿quién elige las actuaciones? ¿Esa persona en concreto?
Bueno, son sus reglas, supongo.
Son sus fiestas, claro. Ella es la que manda directamente.
Claro, yo supongo que ahí no hay discusiones.
¿Eh? Es lo que quiera ella y punto.
Yo voy a hacer una fiesta. ¿Tú quieres venir?
Pues es lo que hay.
Muy bien, esto es lo que hay.
Esto es lo que hay, claro que sí. Hoy hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Bueno, tú ya sabes que pasan cosas por el mundo muy extrañas, pero yo también en ese espacio de pasan cositas, a veces hablo de curiosidades pues que son emotivas, incluso nostálgicas. Hoy te hablo de un programa muy especial que ha regresado. Hablábamos con la música, ¿verdad? Cosas del pasado que sí, los modernos están, bueno, pues reconvirtiendo, ¿no? Y las dan a conocer a los jóvenes. Pues ha pasado ya con un programa de televisión, con el 1-2-3. Así es. Antes lo veíamos en Televisión Española y no sé si te habrás enterado, pero ahora los jóvenes lo pueden ver y se van a enganchar, estoy segura, a través de Twitch, de esta plataforma. El 1-2-3. Además ha sido impulsada la idea por el hijo de Chicho, de Chicho Ibáñez Serrador. Pues con lo cual, va a ser genial. Y oye, ese joven que accede a Twitch y se sienta con el abuelo y dice, vamos a ver esto, que era de tu época, abuelo. Y ahora reconvertido, puede estar bien.
La verdad que sí. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué sucede ahora con el 1-2-3 en esta plataforma, en Twitch. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
¿Cómo vienen las previsiones meteorológicas para las próximas horas? Pero no me dé mucha información, que lo tengo a la profesional.
Claro, como luego Mar Gómez te va a dar, te va a decir cómo está el tiempo esta semana, yo te voy a hacer un mini resumen. Y bueno, Pulpo, yo no te puedo dar muy buenas noticias porque es que la borrasca Bernard ha dejado miles de incidencias por toda España. Hoy martes hay comunidades en alerta y en esta cobertura, bueno, que en la cobertura que han hecho en directo en todas las televisiones, han informado de la última hora, y es que la borrasca Bernard es la segunda de gran impacto de esta temporada y los pronósticos avisan de lluvia, viento de 100 kilómetros por hora y oleaje. Las 8 comunidades en alerta son Andalucía, Baleares, Aragón, Madrid, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Así que también en la jornada de hoy mucha lluvia, mucho viento, sobre todo en el litoral gaditano, en Andalucía, que se prevén rachas de 90 kilómetros por hora y de hasta 100 kilómetros por hora en el área del estrecho, además de todo el temporal marítimo, con olas de hasta 5 metros. Así que nada, Pulpo, la borrasca Bernard nos deja lluvias, viento y sigue la baja de temperaturas.
Bueno, estamos en el mes de octubre, estamos a 24 de octubre, así que tenemos que acostumbrarnos ya al tiempo que le corresponde a esta estación. También tenemos que acostumbrarnos a que tienes la opción de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo vamos a enviar con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, y la condición lo que demuestra es que ya eres un ponedor de calles oficial. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues tienes que llamarme a este estudio, al teléfono gratuito 950-6006. Te lo está atendiendo Cristina Platero. Llama, cuéntale por dónde andas, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Es la manera más rápida de charlar con nosotros y contarnos, bueno, pues qué tipo de ponedor eres. Estos que vamos a escuchar ahora ya tienen el suyo.
Buenas noches, Pulpo. Es un enorme privilegio poder saludarte directamente y agradecerte por la gran labor que realiza de hacernos más dulce la noche, principalmente para aquellos que nos pasamos horas y horas en la carretera.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Que te jubilas dentro de nada.
Bueno, pasa la reserva, pero mi intención es seguir inactivo, en alguna sede judicial. No quiero irme todavía aguanta el cuerpo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿tú por dónde andas? ¿Por qué estás despierto ahora mismo?
Pues estoy despierto porque voy con la rosca aquí para Galicia, para llevar pan congelado para allá. Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, ¿tú el domingo en sí cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo genial, como como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Pues mira, aquí casi ya acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver. Pues tú ahora me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando.
Sí,
tú, pasa que no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros.
Poniendo las calles.
950-6006. Me encantaría que me llamaras, que entrases en directo y que te escuchásemos todos. ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué eliges la COPE? ¿Por qué nos llamas? ¿Desde cuándo eres ponedor? Tienes un montón de motivos para entrar en directo y que conozcamos tu voz. Te repito el teléfono, 950-6006. Te recuerdo que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Desgraciadamente, estamos en tiempos de guerra y por eso te hemos lanzado una pregunta bastante dura hoy en nuestro Facebook. Y es cuánto hay de real en lo que los corresponsales de guerra nos están contando desde el combate. ¿Cómo recibes el parte de guerra? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Enseguida vamos a comenzar a leer los mensajes que nos estás dejando. Gracias por estar en COPE.
Sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera. Me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con algo de música ligera, este silencio inquieta. Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta.
Nosotros en este programa de radio tenemos por costumbre ir mencionando a la gente que le da a seguirnos en la página de Facebook. Es un gran embudo donde la audiencia nos puede seguir, nos puede conocer un poquito mejor y de paso también te conocemos un poquito mejor a ti, porque conocemos tu nombre, más o menos conocemos desde dónde nos estás escuchando y nosotros confirmamos que ya formas parte de esta comunidad de ponedores porque le has dado a seguir esta página de facebook.com/poniendo las calles. Ana Jordá nos acaba de seguir. Ana, bienvenida, muchísimas gracias. Lo acaba de hacer también Juan Carlos Gómez Domínguez. trabaja en la Junta de Andalucía. Pues Juan Carlos Gómez, te mando un abrazo y las gracias también. Enrique Comesaña dice que está, que él ha estudiado en la Universidad de Vigo. O José Antonio Herraiz Calleja, estos cuatro ponedores nos acaban de seguir. Tú lo puedes hacer, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo integrarte en esta pregunta, que es una pregunta delicada, Bea, porque, claro, ¿cómo recibes el parte de guerra? Bueno, pues más o menos me puedes decir, pues mira, Pulpo, yo lo escucho cuando veo a Matías Prats en la tele, o cuando pongo la televisión, o pongo a Carlos Herrera en la COPE. Pero claro, tus sensaciones cuando recibes tantas noticias negativas de lo que ocurre en la guerra. Los ponedores, la audiencia considera que todo lo que los corresponsales de cualquier emisora del mundo son, no sé, gente que lo está contando con una verdad absoluta o no. Claro, los ponedores se están manifestando.
Sí, Guadalupe, por ejemplo, nos ha escrito, dice, yo no veo la televisión, Pulpo, no me creo nada de lo que dicen. La sensación que tengo es de que son unos vendidos. Para informarme, me gusta mucho más la radio, sobre todo por la mañana, escucho la COPE, y luego por la noche le echo una ojeada a las redes sociales, nos cuenta. Luis Sánchez Aguilar también nos ha escrito, dice, bueno, cada cual cuenta la fiesta según le va en ella. Lo que está claro es que jamás es un grupo terrorista, que aparte de atacar a Israel, tiene secuestrada a la población de Gaza, y esa es la pena. Solo deseo que esto termine cuanto antes. Por cierto, mi pregunta para todos los medios de comunicación, incluidos vosotros. ¿Qué pasa en Ucrania? Desde hace 12 días no sabemos nada de la invasión rusa. Es como si desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, lo que pasa en Ucrania no le importara a nadie, y Putin sigue haciendo de las suyas. Bueno, esto lamentablemente también pasa, ¿verdad? Que cuando el foco de la información pasa a otro lugar, inevitablemente tapa al otro. No es que no se informe, que seguimos hablando de Ucrania, pero va más pequeño, va más oculto y va
en
segundo lugar, efectivamente. Claro. Luego está Villarreal, dice, no hay nadie que pueda parar esto con la gente inocente que tiene que morir de ambas partes. También Manuel Romero nos ha escrito, dice, yo pienso que lo que se cuenta es verdad y a la vez trágico. Y también creo que hay gente que le interesa manipular información, sobre todo por parte de este nefasto gobierno de Sánchez, que lo hacen con todo. María López nos ha escrito para decir, pues yo, sin embargo, no estoy de acuerdo con algunos ponedores que han dicho que sí que nos dicen la verdad. Creo que no nos dicen todo. Es una lástima. La gente inocente que muere, están destruyendo todo ese país. La verdad que es una pena.
Es impresionante ver las imágenes, de verdad que te destroza el alma. Es una bueno, esas imágenes de las familias saliendo, huyendo de la situación que se estaba originando allí, y de repente ves cómo les asesinan. Es tremendo. O sea, la guerra es algo que en el 2023 tenía que estar ya esto acabado desde hace décadas. Y aquí seguimos disparando, y todo por el poder, y es una sensación que te agobia y te machaca la vida. Yo quiero mencionar a José Antonio Molano, otro ponedor que nos escribe desde la Felguera. Muchas gracias, José Antonio. Aurelio Fernández Rodríguez, Asun Martín y Carmen Domínguez Muñoz. Son cuatro ponedores que también se suman a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 101.465. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a que pasemos la noche pues un poquito mejor. Hasta las 6 de la mañana estaremos aquí contándote historias y siempre sacándote los pájaros de la cabeza. Ahora toca irse a una localidad maravillosa, a Entre Ríos, que es un pueblo de Orense tan pequeño que tiene solamente un habitante. Es una mujer, Sara Araujo, que tiene 89 años, y lo más sorprendente es que esa pequeña circunstancia no ha evitado que tenga sus fiestas patronales.
Así es, Pulpo. Todo ha sido gracias a Daniel, un joven de 23 años, que se ha empeñado en que sí o sí haya verbena en la aldea. Entre Ríos es el pueblo de sus bisabuelos, en el que él vivió hasta que tuvo 11 años. Ahora reside en Rivadavia, pero regresa a Entre Ríos los fines de semana. Desde hace tiempo quería cumplir un sueño, ver su pueblo lleno de gente, en fiestas, algo que nunca había podido vivir.
Y ya sabes lo que dicen, el que la sigue, la consigue. Así que Daniel ha movido cielo y tierra y lo ha conseguido. Así que hay que anunciar aquí en Poniendo las Calles que habrá las fiestas de San Lizardo.
Al final es lo que digo siempre. Cuando pasas allí todo el año, aunque no sea diario, también no te gusta ver aquello vacío y la gente al final es la frase de nunca hay nadie allí o no hay nada. Y entonces, por lo menos, aunque sea dos días al año, que haya gente y que aparezca Entre Ríos en el mapa.
Al menos nosotros estamos hablando ya del pueblo, de Entre Ríos. ¿Tienes una idea de quién puede acercarse a la cita?
Pues la verdad no tengo ni idea. Sé que gente de alrededores, está todo el mundo ilusionado y animado, pero vista la magnitud a la que está llegando, yo ya no sé quién puede venir o no. Al final cuentas con la gente de los pueblos de alrededores. Yo sé que toda la gente de los pueblos de alrededores va a venir y se lo van a pasar bien. Pero al final no sé si gente más de fuera o así podrá llegar a venir, porque al final, como está saliendo la noticia en todos lados...
Pues muy bien, hombre, muy bien. Como vemos, no solo hemos puesto en el mapa el pueblo, sino algo mucho más importante. Va a recibir visitas. Y es que la convocatoria resulta que, bueno, va a ser a primeros de noviembre. Claro, yo me pregunto, ¿cuál es el plan?
Pues el día 3, viernes, tenemos un trío y un DJ. Y el sábado tenemos un dúo y un DJ. Y para todo el mundo que se anime a venir, hay chocolate y bica totalmente gratuito.
Pues Pulpo, no me parece mal plan. Me lo voy a pensar, hacer turismo, echarme unos bailes, tomar un chocolate con bica, que es como llaman ellos, al bizcocho. Y todo esto, además, por un precio irrisorio, vamos, por 0 euros. Sí. No podemos olvidarnos de Sara, la única vecina que imaginamos estará contenta de pensar en ese fin de semana.
Sí, al final, hace muchísimos años, Entre Ríos siempre tuvo gente, pero aún teniendo gente siempre fue un pueblo pequeño. Y ahora es lo que tú dices, te imaginas, al final solo tiene un habitante a diario y es normal, está toda ilusionada. Al final ella le costará ir porque se mueve poco, pero evidentemente ilusión le hace toda la del mundo.
Es que Dani tiene en su mente a sus bisabuelos, que son quienes han motivado todo el plan.
Sí, al final estuve allí hasta los 11 años y hay mucha gente que no puede ni conoce a sus bisabuelos, y yo tuve la suerte de vivir hasta los 11 años con ambos. Y al final es un poco un homenaje a ellos, que vivieran allí toda la vida. Y pues oye, yo sé que les haría ilusión si estuvieran aquí también.
Qué bonito saber que todo tiene un origen sentimental. Hemos tomado nota, ¿eh? Fiestas patronales por primera vez en el pequeño pueblo de Entre Ríos, en Orense, entre el 3 y el 4 de noviembre. Así que nos vemos allí. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. For me to know
you tried so not to show. And something in my soul just cried. I see the one.
Quiero mandar un saludo a los jubilados y a las jubiladas que están escuchando a esta hora a la radio, a las 2:30, a la 1:30 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, que es como más sentimos y nos gusta estar conectados a ti. Quiero mandar un abrazo a Carmen Domínguez Muñoz, dice Pulpo. Os escucho todas las noches. Yo soy una jubilada de un pueblo de Ávila y me acompañáis porque nosotros dormimos poco. Lo firma, insisto, Carmen Domínguez Muñoz. Pues muchísimas gracias, Carmen. Y también, fíjate, vean, vamos a dar la bienvenida a Asun Martín, a Israel Angulo González, a Francisco Javier Gómez Ruiz, a José Antonio Serrano, a Miguel C.G., a Javier Gutiérrez Lasa, a José Antonio Castellanos y también a Pedro Javier Marín. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles y aquí están con nosotros tratando el temazo en el que hoy le estamos preguntando a la audiencia. Bueno, pues ¿cuánto hay de real en lo que los corresponsales nos están contando desde las diferentes guerras que desgraciadamente están en marcha en cualquier parte del mundo? La gente está comprometida, Bea.
Sí, está comprometida. Nos hablan de cómo lo viven ellos y también hacen algunos sus reflexiones. Por ejemplo, Félix dice, pues sobre las guerras, me parecen las dos iguales, la de Ucrania y la de Israel. Estás en tu casa tan tranquilo, llegan unos, te invaden, te ocupan tu nación, destruyen tus medios. Otros están celebrando un concierto por la paz. Llegan unos terroristas antipaz, secuestran, violan, matan, y los agredidos, ¿qué hacen? Pues ceder en todo o defenderse como puedan. Los corresponsales, depende del medio, cada uno tiene su ideología, Pulpo. Si no se ponen de acuerdo ni los miembros y miembras del gobierno, ¿cómo vamos a pedir también a la prensa que lo haga? Orlando nos cuenta, dice, pues yo estoy de muy mala leche. Siempre es lo mismo, se matan los jóvenes por dos imbéciles. Utiliza otra palabra, que no tienen huevos para matarse entre ellos, que eso es verdad. Al final, muchas veces, ¿no? Los propios soldados unos a otros se miran diciendo, ¿y qué estamos haciendo aquí?
Claro.
Esto no va con nosotros, esto va con unos señores que están ahí sentados y no se ponen de acuerdo. José Luis Antolín dice, pues es penoso lo que está ocurriendo, Pulpo. La guerra de Ucrania, además, casi está tapada por la de Oriente Próximo. Luego, la cantidad de migrantes que cada día salen en busca de oportunidades, tratando de llegar a Europa, que es como la tierra prometida, algunos incluso jugándose la vida. Me parece horrible cómo está el mundo y lo que estamos viviendo. También Laura Calero dice, pues Pulpo, la verdad que a veces que me lo pregunto, no sé cuánto hay de verdad. Yo lo único que sé es que lo recibo con muchísima pena por todo lo que hay paralelo a el conflicto. Veo las imágenes del hambre, de la miseria, sufrimiento de todo tipo y sobre todo muerte. Es escalofriante, nos dice Laura.
Terrible lo que estamos viviendo estos días, y hoy la pregunta es delicada. Normalmente no nos metemos tanto en profundidad y sobre todo no nos comemos tanto la cabeza con esta serie de problemas que están en marcha en cualquier parte del mundo, pero hoy ha tocado. Queremos echar un vistazo de tus sentimientos en torno a la guerra. 2:33, 1:33 en Canarias. Mucha gente está durmiendo, pero a esta hora también están pasando cositas, ¿eh?
No solamente vamos a hablar de guerras y de penurias, que nosotros lo que nos gusta es todo lo contrario. Hombre. Mantenernos pues alegres, ¿no? Al menos que es que lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de seguir viviendo. Bueno, escucha esto, porque yo estoy seguro que tanto a ti como a muchos ponedores le suena.
¿Qué recuerdos, por favor?
Pulpo, tú que lo sabes todo, ¿quién cantaba esto? ¿Quién ponía esta voz? ¿Esto pues, se sabe?
Sí, era directamente Chicho Ibáñez Herrador.
Madre mía. Es que es la voz de mi infancia.
Sí.
Es que o sea, me estoy viendo sentada.
Programa, Claro, este programa nació en el 72, creo recordar. Creo que en el mes de abril. No me hagas mucho caso porque hablo de memoria. Pero
ese no le vi yo.
Claro, porque no, ni siquiera habíamos nacido, Bea. Pero fíjate ya, antes de nacer nosotros, ya estaba en marcha este programa de televisión, ¿eh?
Y era el bombazo, también es verdad, claro, que dices, claro. Bueno, pero es que había solamente una emisora, una cadena de televisión, ya, pero es que la gente estaba como loca. Porque es que era un programa muy simpático, muy entretenido y además lo podías ver. El abuelo con el niño de 7 años y con el de 42. Estabas entretenido.
Era un programa de familia.
Era un programa de familia, efectivamente, que ya no hay tantos. Bueno, no es que nos pongamos nostálgicos, es que este programa, el 1-2-3, ha regresado. Tras casi 20 años desde su última emisión, el icónico concurso pues vuelve... Te iba a decir a las pantallas. Bueno, esto tiene trucos, sí, claro, a las pantallas, pero no de televisión, porque se han reinventado y va a tener una emisión especial en la plataforma Twitch.
¿Eh?
Claro, yo sé que ahora mismo tengo... Tú y yo sabemos lo que es el Twitch, no porque nos corresponda por edad, sino porque como nos dedicamos a los medios de comunicación, claro, pues algo estás, ¿no?, puesto con estos temas. Pero ahora mismo habrá mucha gente en su casa y dice, ¿Twitch?
¿Eh? Claro, pues una más, es
de,
una más.
¿De qué está hablando? Bueno, pues claro, es otra plataforma más, igual que tienes YouTube, igual que tienes pues un canal en el que se pueden emitir eso, desde podcast a programas a un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues es interesante lo que se trata de hacer porque, claro, era un programa familiar, como estamos contando, y ahora los padres, los abuelos van a... ahora dicen que la gente joven no ve la tele, Pulpo. Yo no sé, pues, ¿tu hija ve la tele?
No ve nada la tele, claro, ve series.
Claro, claro. Es que ahora, como ellos se han criado con las plataformas de todo tipo, de películas, de música, de vídeos, de, pues al final ha llegado un momento en que lo mismo la tele es algo un poco residual.
Sí.
Pues, claro, lo que han hecho es decir, vale, la gente no ve la tele, entonces no voy a volver a poner el 1-2-3 en la tele. ¿Pero qué puedo hacer? Si yo entro con el 1-2-3 a través de Twitch... consigo que la gente que está en esa plataforma, que por regla general es gente joven, lo vea. Y si la gente joven lo ve, como es un programa familiar, lo mismo lo ve una tarde con sus padres.
Hombre, claro.
Y
claro,
ya está el padre viendo también,
claro,
la plataforma, claro, en cuestión. Es una nueva forma, ¿eh?, de unir de nuevo a las distintas generaciones ante un mismo producto. El programa lo va a presentar, por cierto, uno de los creadores de contenido y streamers más famosos, The Grid. Y como te digo, es increíble, porque han unido a las estrellas de la televisión y a los famosos que son ahora pues los streamers. Lo mejor, no, es que el concurso va a contar con la colaboración especial de Mayra Gómez Kem.
¡Oh, qué bueno! Para mí fue la mejor presentadora del 1-2-3. Mayra Gómez Kem, ¿cómo me gustaba esa mujer, por favor?
Bueno, la presentadora, como tú dices, más emblemática del programa.
Ah, mira, no lo sabía.
Estamos de vuelta en nuestro programa que hoy, Día de San Valentín, está dedicado a todos los enamorados y al amor. Pero vamos a saber, en primer lugar, y antes de dar paso a nuestra eliminatoria, quiénes vendrán de sufridores la semana que viene. Naomi, por favor, vamos.
Me encantaba el momento sufridores.
Hombre, claro, claro, porque sufrían mucho, ¿eh, Bea? Sufrían
mucho. Me encantaba
mucho.
El momento sufridores, era muy bueno. Bueno, Mayra, tú sabes, yo no lo sabía, ¿eh? Me he enterado hoy leyendo la noticia. Empezó en el 1-2-3 como azafata.
Sí.
Ella en el año 1976 y en el 82 es cuando se convierte en la presentadora y a día de hoy es la más recordada y querida. Ahora, más de 40 años después de su primera vez al frente del programa, pues va a volver por sorpresa para colaborar en una gala especial de este nuevo 1-2-3.
Como te digo, mucho por ella.
Sí, yo supongo que le hará muchísima ilusión. Ella ha tenido un problema, además, de voz, no pues sé sí, si en las cuerdas vocales.
De lengua.
Tú imagínate.
De lengua, sí.
Tú imagínate. Bueno, pues ahora estará muy ilusionada con este regreso. El impulsor, como te decía, ha sido Alejandro, hijo del creador original del concurso, de Chicho, bueno, fallecido en 2019. Como te digo, el programa se podrá ver en Twitch. Durará en torno a 3 horas y participarán también en el concurso famosos. Todo un momentazo para escuchar otra vez este sonido.
Venga, vale.
Y qué nerviosa me pone. A mí no me saldría ni una sola palabra. Si yo llego a ir al concurso no me sale ni una palabra, Pulpo.
Claro, porque los nervios ahí te juegan una mala pasada. Pero yo recuerdo, ¿tú cómo veías el 1-2-3? Esa es la gran pregunta, Bea.
Pues mira, yo en la calle Muñoz Grandes, donde vivían mis abuelos, con los que me quedaba, y me sentaba con una mantita en las rodillas de mi abuela.
¿En qué parte de la casa lo veíais?
En el salón. Mi abuelo sentado en el sofá y mi abuela en el sillón, porque la dueña del sillón era mi abuela. Y entonces veíamos en una tele que, por supuesto, no tenía mando. Yo lo recuerdo perfectamente. Entonces, cuando era pequeñita, muy pequeñita, supongo que no, porque no podía. Pero en el momento que ya empecé a llegar a las teclas, tú sabes quién era el mando a distancia.
Eres tú, claro. Los niños éramos los mandos a distancia de los padres. Pero mira, mi abuelo utilizaba muchas veces el palo de una escoba.
Los primeros mandos a distancia.
Claro, porque teníamos una tele que tenías que dar a los diferentes canales en el frontal de la televisión y eran unos botones bastante grandes, con lo cual a nada que tuvieses un poco de tino sí que podías cambiar el canal, pero claro, el canal era el 1 o el 2.
El 1 o el 2.
No había más, pero es terrible. Yo me acuerdo que yo veía el 1, 2, 3, era los viernes por la noche.
Sí.
Y estábamos en un sofá cama con un mueble barco, de esos del Corte Inglés. ¿Sí? Y me acuerdo que veíamos en la izquierda mi abuelo, el padre de mi padre. Uh-huh. Luego se sentaba mi padre al lado de mi abuelo. Uh-huh. Mi madre, digamos, en el centro y yo en el lado derecho. ¿Por qué? Porque como me tenía que levantar a cambiar el canal,
claro, tú estabas
o
más
a subir
cerca.
El volumen, pues tenía que estar más cerca. Me acuerdo perfectamente como si fuese ahora mismo, ¿eh?
Pues, no, que yo perfectamente. Yo estar sentada encima de las rodillas de mi abuela y decir, cambia ahora a ver qué hay. Que no.
A
ver si ha empezado, no, pues no sé lo que haría en la otra, pero yo he tenido que cambiar a dedito, claro. Y entonces se levantaba y iba cambiando.
¿Y, bueno, qué hacían contigo cuando había algo de dos rombos en la tele?
Bueno, eso, te ibas a la cama. Y yo, en la puerta de casa de mis abuelos, tenía una cristalera.
Sí. Ahí te quedabas ahí.
Y a ahí mirar, me ha asomado, ¿no? Yo más una vez, y de repente escuchaba dentro del salón. Que creo que está la niña detrás de la puerta. Y recuerdo salir volando por el pasillo a la habitación. Y entonces me tumbaba en la cama y me hacía la dormida. Claro. ¿Qué te parece todos estos momentazos?
Por favor, es que eso es la vida. Esto es la vida.
Desde luego que me da infancia. Eso, bueno, la que no sé si ha tenido infancia, al menos buena, es esta señorita que vamos a escuchar ahora.
¿Por qué?
Britney Spears. Hoy, 24 de octubre, saca su libro The Woman in Me, La Mujer que hay en mí. Bueno, en este libro va a hablar de cómo fue su vida mientras estuvo bajo la tutela de su padre, de Jamie Spears. Un calvario, según ella, que terminó en diciembre del año 2021, cuando un juez le dio la razón y recuperó su tutela. Desde entonces, la cantante asegura que ha luchado mucho por recuperar el control de su vida personal y de su carrera. La cantante afirma que la tutela la despojó de su condición de mujer, la convirtió en una niña. Y desde que se terminó, se siente más libre que nunca. Se llegó a decir que Britney Spears, no sé si tiene una fortuna superior a los 200 millones de euros.
Sí, no creo.
Britney Spears tenía una paga de $200 semanales.
Uh-huh. Lo que es la vida, lo que es la vida. Increíble. Bueno, el teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. ¿Y tú cómo le estás poniendo las calles a este martes 24 de octubre? Gallo Curquejo está en Zaragoza. Raúl, muchas gracias por seguirnos en Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Gracias, Raúl, nos ayuda un montón. Miguel Ángel Garrido Mondéjar también está en Linares. Gracias, Linares. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Pedro Javier Marín está en Murcia, también nos acaba de seguir en Facebook. Y José Antonio Castellanos, bienvenidos y muchísimas gracias por echarnos un cable mientras abrimos el teléfono del estudio, que es gratuito, el 950-6006. Hay gente que está trabajando, gente que está intentando dormir, gente que está tranquilamente en casa escuchando la radio y también, bueno, dándose cuenta de que no está solo, porque hay mucha gente que llama y que quiere entrar en directo en este programa de radio. Cigor, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, Cigor? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, pero yo no soy Igor.
Ah, eres, ¿cómo te llamas?
Manuel Ferré González.
Manuel, ¿y estás pescando ahora mismo?
No, yo no estoy pescando, yo soy el camionero.
Ah, eres el camionero, muy bien, muy buena información. Escúchame, Manuel, ¿y ahora mismo por dónde estás viajando tú?
Pues estoy viajando de Guadalajara a Córdoba.
Ajá, ¿y por qué te ha tocado ese trayecto hoy?
Bueno, porque vengo retornando de Holanda y ya estoy casi en la casa, ya Córdoba y Palmería, vamos.
Ah, muy bien, pero ¿desde dónde has salido? ¿Cuál ha sido el punto de arranque hoy?
Hoy de Guadalajara.
Ajá. ¿Y ha salido a qué hora? Ahora son las 3 menos cuarto de la noche.
Sí, he salido a las 8 de la tarde por acá, por abajo.
Oh,
pero una pausa en el camino y ahí por aquí vamos, ya casi llegando.
¿Y cómo ha sido eso de parar? ¿Por qué? ¿Ya estabas cansado o qué?
No, 45 minutos que obliga ya a parar.
Uh-huh. ¿Y cuando os obligan a hacer esas paradas, Manuel? ¿El camión tiene que estar apagado o tiene que estar en marcha o cómo tiene que estar el camión?
El camión parado y el tacógrafo en cama, claro.
Claro. O sea que tiene que descansar tanto el conductor como el propio motor del camión.
Claro, entonces yo me voy al bar.
¿Alguna vez te habrás dormido un ratito ahí en la cabina, no?
Hombre, ya, cuando va uno ya podrido, sí. hoy no es el caso.
Ya. ¿Cuál es el peor día de un camionero a la hora de viajar? ¿Cuál es el día que más cansado está?
¿Cuánto conduce? A las 5 de la mañana, a las 4, a las 5 de la mañana, eso es muy, muy complicado.
Ya, esa es la hora valle, ¿no? Cuando ya uno está cayendo totalmente, ¿no?
Sí, claro, esa hora es muy crítica, muy mala, muy mala.
¿Qué has cenado ya hoy? Me imagino que habrás picado algo antes de ponerte la cartera.
Pues la verdad es que no, porque la mujer no me deja.
¿Cómo que no te deja cenar? ¿No te deja cenar?
No, estoy, me lleva a régimen, me lleva que sin cenar ya, desde que se embarcó ella en el camión, porque también es camionera, pero claro, ahora he podido llamarte porque está de vacaciones ella.
Te tiene controlado, ¿eh?
Hostia, está controlado.
Te tiene controlado, ¿eh?
Que sí. No, fíjate, pues gracias a ella he dejado un montón de kilos, ¿sabes?
Ya. ¿Cuánto pesabas?
Llegué a 118, ya estaba asustado. Uf. Vivo. Y entonces ya me quedé en 94, 95 y...
Mira qué bien.
Y ahora como está la cosa un poquillo más, voy solo y no me llevo controlado. Y entonces pues...
No la líes, Manuel, no la líes, por favor, ¿eh? No la líes.
Sí, me cayó, sí.
Que seguro que estás ahí todo guapete y también, y ya no solamente eso, claro, sino también por la salud. Porque claro, es que un camionero... Claro, Manuel, un camionero tantas horas ahí sentado, como no se controle la dieta, va a coger muchísimo peso, ¿no?
Que sí. Y gracias a ella me he mejorado, vamos. No se pasa, la salud va mejor y vamos, es que es bueno, los kilos no son buenos.
Ya me imagino. Pues claro, antes te daba igual cenar, pues fíjate, pasta que carne, o te daba lo mismo, ¿no? Lo mezclabas todo.
Sí, pero ya no, ya mucha ensalada y muchas cosas, porque esto es el camionero.
Claro.
Pero bueno, cuando ella viene, pues de vez en cuando se va uno, cuando las paradas allí en Holanda nos vamos a pasear. Uh-huh. Porque por ahí sí hay muchos sitios donde parar.
Qué bien. ¿A qué te dedicas en el transporte? ¿Qué estás transportando?
Pues nos llevamos mucho ahora, mucho calabacín, por lo que haya por aquí, por los campos de Almería, todo eso, muchas sandías, muchos melones, cuando hay pimiento, de todo, tomate.
Uh-huh. Qué bueno, o sea, del campo de Almería, incluso a otros países directamente, ¿no?
Claro, mucha Holanda y muchos compañeros Alemania, todo eso se llena, muchos miles y miles de camiones, es inmenso. No
qué gozada, sí. Y nuestros productos españoles, que se lo comen todo por ahí, desde luego que sí.
Todo.
Bueno, Manuel, ¿y tú desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado a este programa de radio?
Bueno, llevo mucho tiempo escuchando eso. Lo que pasa es que a veces no cogéis el teléfono, no me toca y no se puede. Y como voy con la mujer no me deja poner la radio.
Joder, la mujer te tiene confiscada la vida, ¿eh?
No, bueno, por favor, no, pero no, pero en buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que hay que dormir, porque cuando vamos dos, pues ella duerme, cuando tú tres, ella duermo yo, y hay que ir uno pegando cabezas.
Qué bueno, Manuel. Oye,
es que
pues
cuando vamos doble, perdona, trabajamos 20 horas, ¿eh?
Claro, 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 claro. Ya me imagino que es que la paliza tiene que ser brutal. ¿Qué camión llevas, por cierto?
Ahora mismo llevo un Renault, de un trailer, ¿vale?
Uh-huh. Y cargaba hasta los topes, ¿no?
Sí, ahora sí va a tope, sí. Normalmente sí, claro.
Muy bien, Manuel. Oye, pues que tengan muy buena ruta. Gracias por escucharnos. Y ahora a Cristina le das tus datos para que te podamos hacer el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo luzcas ahí en la cabina, si tu mujer te deja.
Sí, sí, claro, claro. No, si hoy no está. Está durmiendo en la casa. Está en la casa con el niño. ¿Te puedo mandar un saludo a mi amigo el Pollo, que está paseando el perro por el parque de Almería?
Claro que sí, hombre. Este programa es tuyo.
Sí, en directo. Gracias, hombre. Al Pollo este, que se llama Gravier y lo más seguro me está escuchando. Estará paseando. Es ponedor también, el hombre.
Qué bueno. ¿Y Pollo, cuál es su nombre real?
Gabriel.
Ajá. Y está ahora mismo en Almería, ¿no?
Sí, sí. Te estará escuchando. Vamos, tiene un afán contigo que es demasiado.
Qué bueno. Pues mira, un saludo del Pulpo al Pollo, ¿eh?
Es un ponedor, pero ponedor de vamos, que ya empecé yo a escucharte por él mal, porque yo de vez en cuando lo escuchaba, ¿no? Pero cuando, desde que me lo dijo, pero hombre, está en celo vivo.
Qué bueno. Vivo. Oye, pues ahora como te voy a dejar con Cristina Platero, convéncela para que al Pollo también le haga un diploma, ¿vale?
Ok, gracias.
Buena ruta, acuerdo. Manuel. Gracias a ti, hermano.
Venga, siempre. Venga,
hasta luego, gracias. 2:51, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S. Y le dijo a los israelíes, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si te estás preguntando cuál es el teléfono del estudio, recuérdalo, es gratuito. Es el 950-6006. Si te apetece mandarnos un WhatsApp, ya sea de audio o de texto, lo puedes hacer al 662-942-605. Claro, menores y móviles. El debate está encima de la mesa. Máxime cuando vemos el uso que le dan algunos. No vamos a entrar en eso ahora. El caso es que en muchos colegios no permiten el uso del móvil, aunque solo en 3 comunidades autónomas están prohibidos de forma oficial. Castilla-La Mancha fue la primera región en vetarlo en los centros educativos. Lo hizo en 2014 y después se sumaron Galicia y también Madrid. Y en el resto, bueno, pues se deja a criterio de los centros o de los profesores, que suelen permitirlo en clase si hay detrás, bueno, pues un fin didáctico, y lo limitan en el recreo.
Es lo que pasa en los colegios e institutos del País Vasco. Como pueden elegir, algunos han elegido apartar estas pantallas. En el caso de Tolosa, donde han ido un paso más allá, los niños podrán llamar por teléfono desde los comercios locales para que no tengan necesidad de llevar un móvil encima.
Allí en Tolosa había preocupación entre profesores y padres por el mal uso de los teléfonos inteligentes, y por eso se ha organizado bajo el nombre de Alcha Brúa, que significa levanta la cabeza, y lo han hecho para que niños y adolescentes miren más allá de las pantallas. Nos lo ha contado uno de esos padres, Horatz Ogoreaga.
Se veía que podía haber un problema o había algún poco de desasosiego entre los padres respecto al uso de las pantallas. También lo había visto el colegio, algunos problemas con, pues, sobre todo de atención, de memoria, de lectura y demás. Y se empezó a trabajar en los 3 colegios el tema.
Es difícil porque son la generación digital, pero si van todos a una, quizá consigan retrasar un poco la edad a la que se le da el móvil a los niños. Pero claro, muchas veces lo necesitan, o lo necesitamos los padres para tenerlos localizados. Lo que pasa es que, como sabemos todos, al final no utilizan el móvil solo para hacer llamadas, más bien todo lo contrario. Lo de las llamadas es el menor uso que le dan. Lo emplean para las redes, para los chats, Pero como esa es la excusa que ponemos los padres, lo de las llamadas, para comprarles el móvil, pues se les ocurrió esta idea en Tolosa. Los comercios tienen una pegatina roja en los escaparates para que los chavales sepan que pueden entrar a llamar.
Una de las razones o excusas que utilizamos los adultos para darle los móviles a los niños es que andan solos por la calle y no tienen a quién acudir o a dónde acudir si tienen algún problema. Es un poco quitar ese mito. Y si tienen algún problema, pues siempre tienen una tienda con la pegatina y pedir el teléfono pues para llamar a su padre porque ha perdido el autobús o porque va a llamar a su madre porque llega tarde a casa o lo que sea.
Nosotros teníamos en nuestra época pues las cabinas. Y los niños de Tolosa tienen los comercios, porque como estas ya no existen, pues algunos no sabrán ni siquiera lo que son. Pero bueno, tienen los comercios, como la joyería de Mariluz, que dijo que sí a la primera porque le parecía una gran idea.
Nosotros tenemos justo enfrente un parque infantil y estamos como en el centro del pueblo. En este caso se trata de los niños y la idea es que retrasen lo más posible el uso del teléfono móvil. Entonces la iniciativa es voluntad de ayudar y decir, pues mira, si queréis, estamos aquí, podéis venir y os podemos echar una mano pues para llamar a los aitas o lo que haga falta.
Al igual que Mariluz, también le pasa a Garbiñe. En su mercería siempre van a ser bien recibidos los niños. Todo para que el móvil deje de ser un regalo de comunión.
Todo lo que se pueda retrasar un poquito el utilizar el teléfono más tarde, ¿no? Sobre todo pues 14 o 15, ¿no? Porque es que ya algunos niños ya es que es regalo de comunión. Y es que... Entonces nos pareció muy buena idea y no dudamos en decir que sí desde el principio.
Bueno, desde Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, lo que decimos es que la idea que no se quede ahí y que los niños tengan a su disposición los teléfonos fijos de polideportivos o bibliotecas. Y todo para que levanten la cabeza. Nos vamos acercando a las 3 de la mañana, serán las 2 en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo. Quiero mandar un abrazo a la gente que... Bueno, pues que está en la lucha con alguna enfermedad. Ojalá que todo vaya bien, hay que ser optimistas y hay que tener esperanza. Desde aquí recibo un abrazo bien fuerte y también a la gente que está buscando un empleo. Hay gente que lo está pasando mal y que está preocupado y que, bueno, quizá por eso sea el motivo por el que ahora mismo no está durmiendo. Siempre buenas canciones y siempre historias en positivo. Aquí en la cadena COPE le ponemos las calles con una sonrisa a la jornada. Gracias por estar con nosotros.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Aitor Cuadros, cofrade granadino.
Magnífico, una ciudad que hombre, no está acostumbrada a tener tantísima gente en Semana Santa, ¿no? Porque, claro, Semana Santa pues se divide mucho la gente de un sitio a otro en España. Y, claro, llevamos dos semanas entre la cumbre europea y ahora también la magna. Pues mira, llevamos un mes de octubre que viene muchísima gente y el ambiente, la verdad, es bastante bueno, porque veníamos también andando por el centro, muchísima gente entrando a la Basílica de la Angustia a ver a la patrona, mucho autobús por todos lados. Un ambiente bonito.
Dieron las 3.